Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
La verdad es que vivimos en un mundo que está contaminado. Lo sabemos, en el origen de la contaminación se encuentra el uso masivo de algunos productos químicos. Más que los productos en sí, diríamos que el responsable de esa contaminación es el mal uso que estamos haciendo de muchas sustancias, la mala gestión y también los errores en la manipulación. Por eso hoy, encima de la mesa en este Efecto Tesla, tenemos, Carmen, un libro que se llama La Química Verde.
Efectivamente, Belén, durante muchos años se han utilizado y se han gestionado mal muchos productos y nuestro planeta ha sufrido las consecuencias, siempre lo sufre, le hemos consumido recursos sin control, las consecuencias son nefastas. Pero también es verdad que cada vez se está trabajando más en solucionar los problemas de contaminación, algo a lo que está ayudando mucho la llamada química verde. Bueno, ¿qué es la química verde? Pues si queremos conocer qué es, si queremos conocer sus aplicaciones, lo mejor que podemos hacer es leer este libro que hoy tenemos aquí, La Química Verde. Está editado por el CSIC, Libros de la Catarata, y está escrito por José Manuel López Nieto. ¿Quién es él? Bueno, pues es doctor en ciencias químicas, es investigador en tecnología química, coordinador del Máster en Química Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador del CSIC y responsable de proyectos de investigación tanto nacionales como europeos, además de haber escrito numerosos artículos en revistas internacionales y tener 10 patentes también internacionales.
José Manuel López Nieto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿La química verde debería ser el futuro?
Bueno, yo creo que ya es el presente.
¿Sí?
En realidad, lo que hoy en día estamos haciendo es modificar aquellos procesos que en algún momento podría ser perjudicial en cualquiera de las etapas de lo que es el proceso global, y lo que hoy se está intentando es optimizar ese tipo de procesos para reducir en lo posible el impacto medioambiental negativo que puedan tener. Está claro que será también de futuro, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero hoy en día ya se está llevando a cabo.
A ver, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿a qué llamamos la química verde?
Bueno, la química verde en realidad viene del término inglés green chemistry. No es una especialidad nueva, es una manera diferente de concebir cómo se puede desarrollar un proceso químico. Los procesos químicos se llevan conocidos desde siempre, es decir, durante toda la historia se han ido produciendo perfumes, fármacos, el vino, por ejemplo, son procesos químicos que se producen en la naturaleza y que el hombre ha intentado imitar. Lo que pasa es que muchas veces, al intentar imitar, hemos tenido que utilizar compuestos que son nocivos para la salud. En un momento determinado, ese riesgo nos permitía poder avanzar más y la producción en un caso era muy pequeña y, por tanto, su impacto muy, muy corto, pero en muchos de esos casos, cuando se ha ido aumentando la producción, los impactos medioambientales han sido más grandes. Y ahí es donde viene el problema. El problema no es en sí el empleo de ciertos productos, sino la cantidad de ese producto que se está empleando. Como por ejemplo la lejía. Pues la lejía, si le echamos una gotita de lejía en agua, nos puede servir muy bien como un desinfectante, pero si nos bebemos la lejía es un corrosivo y por tanto tiene un efecto perjudicial. Pues eso pasaría lo mismo con la química en general.
Todo en su justa medida, diríamos que estaría permitido. La química verde sería, por tanto, una especie de química sostenible, que a lo mejor con el término sostenible estamos un poquito más habituados.
Sí, sí, en realidad, bueno, la diferencia entre química sostenible y química verde es que la química verde, digamos que se queda fundamentalmente en el aspecto químico. La química sostenible tiene en cuenta no solamente el aspecto químico, sino también el aspecto socioeconómico que conlleva. Entonces, desde ese punto de vista, encaja perfectamente en lo que sería el concepto de sostenibilidad, en la química verde viendo fundamentalmente el aspecto químico del problema.
¿Cuáles son los principios de la química verde?
Bueno, a principios de los años 90 hay un par de investigadores, Polanastas y John Warner, que proponen como 12 puntos clave para que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar procesos. No voy a decirlos todos, simplemente para que tengamos un poco la idea de lo que se pretendía. Prevenir, por ejemplo, la formación de residuos, maximizar la economía atómica, es decir, que no hagamos tratamientos inútiles que nos vaya a necesitar una gran cantidad de producto para obtener una mínima cantidad de producto final. Sintetizar sustancias con toxicidad reducida, diseñar procesos y productos seguros, maximizar la eficiencia energética, un problema que hoy en día cada vez es más acuciante, o usar materias primas renovables. Quiero decir que ya hace 20 años ya empezábamos a plantearnos cosas que hoy en día, no solamente desde el punto de la química, sino desde el punto de la vida cotidiana, se nos están planteando, ¿no? Eso es un poco lo que se trata con la química verde.
¿La solución entonces a la contaminación pasa por la química verde?
Claro, la idea es que gastemos menos en eliminar contaminantes porque hagamos procesos que no generen contaminantes. Esa es la idea central. Si somos capaces de hacer nuevos productos que sean biodegradables, no tendremos que plantearnos cómo hacer el tratamiento de los productos de residuos. Hoy en día, por ejemplo, muchos plásticos hay que hacer un tratamiento costoso porque no son biodegradables. Si trabajáramos con plásticos biodegradables, tendríamos, por ejemplo, ya la posibilidad de que ellos mismos fueran degradándose en el viento, en el tiempo, y por tanto no necesitáramos de procesos auxiliares. Bueno, esa es un poco la idea. Intentar evitar la contaminación, pero en último caso, si hay contaminación, desde luego aplicar procesos químicos para eliminarla, claro.
Claro. Esto nos pasa también un poquito con el tema de las fuentes de energía, ¿no? Las tradicionales, por ejemplo, sin ir más lejos, los combustibles que utilizamos habitualmente en el coche, el diésel, la gasolina, que contaminan muchísimo. Y por este camino a lo mejor estaríamos encontrando también esas alternativas que no contaminan tanto. La química estaría también de por medio si hablamos, por ejemplo, de biomasa. ¿Qué es la biomasa? Que cada vez oímos más hablar de ella.
Bueno, la biomasa es el material que viene de la naturaleza. Por ejemplo, la biomasa es la madera. La madera ya la utilizábamos como biomasa, porque hace muchos años, probablemente la mayoría ya ni nos acordamos, utilizábamos la madera como combustible.
En las
Eso luego se fue mejorando, porque daba una serie de problemas, se empleó el carbón, y fue un avance importante. Lo que pasa es que el carbón también tenía pequeñas cantidades de azufre, y cuando el volumen del carbón que se estaba empleando era muy alto, entonces la generación de partículas de azufre, los óxidos de azufre y por tanto la lluvia ácida, empezó a ser un problema grande. Y a partir de ahí se emplea el petróleo, y el petróleo fue una buena solución a principios del siglo XX, porque nos permitía eliminar combustibles mucho más contaminantes. El problema que hoy tenemos es, bueno, uno, que el volumen de consumo del petróleo derivado hacia gasolina, diésel, es altísimo, y por tanto la naturaleza no es capaz de asimilar toda esa emisión de gases que estamos generando. Y la segunda parte, que tendría también que ver con la sostenibilidad, es el hecho de que el petróleo es una materia a extinguir, y por tanto necesitamos otras materias que sean comunes, y una de ellas, lógicamente, es la biomasa.
¿Y cómo podemos generar energías verdes o reducir el calentamiento global?
Bueno, claro, la idea de emplear biomasa es que, al ser una materia que, en realidad, toda la madera, por ejemplo, o las plantas, lo que hacen es fijar el dióxido de carbono de la naturaleza. Luego, lo que estamos haciendo empleando las plantas es eliminar ese CO2 que estamos generando. Lo que pasa es que hoy en día no somos capaces de eliminar todo ese CO2. Bueno, ese CO2 fijado nos genera una serie de moléculas químicas dentro de las plantas que nosotros las podríamos otra vez emplear como combustibles. La idea sería tener un ciclo cerrado de tal manera que no generamos más CO2 del que estuviéramos consumiendo. Claro, el problema es que probablemente no solamente con la modificación de las energías, se está hablando del hidrógeno como un parámetro importante para la energía, las pilas de combustible, todo eso está bien, pero al final el problema que tenemos hoy en día es de cantidad de consumo. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en día. Es decir, que tenemos que llegar también a, digamos, tecnologías que reduzcan lo máximo posible el consumo, es decir, que aumenten como lo máximo posible la eficiencia. Y en ese sentido, pues la química verde es uno de sus principios. Es decir, optimicemos todos los procesos de tal manera que con la mínima cantidad de combustible seamos capaces de generar la mayor energía. Y la segunda etapa, que ahí estamos implicados los químicos y toda la sociedad, es hagamos un uso más racional de la energía, porque con las condiciones que llevamos actualmente es difícil tener un modelo sostenible.
La química tiene un poco de mala fama. El caso es que además se contrapone la palabra química a natural, cuando en realidad la química es lo más natural que hay. No hay nada más natural que los elementos químicos, por ejemplo. ¿Valora mal la sociedad la química? ¿Hay que hacer algo para que la gente sepa bien, conozca bien la química?
Bueno, quizás a lo mejor la química también ha tenido, digamos, a veces mala prensa, porque ligados a algún proceso químico sí que se ha producido accidentes. Pero bueno, eso es como tener mala prensa con los coches porque de vez en cuando hay un accidente. Efectivamente, a veces la maquinaria no funciona bien, a veces es el propio uso el que no funciona bien y a veces también es la ambición de cierta gente que genera digamos, una producción de residuos altísimo. Lo que tenemos que fijarnos es que gracias a la química hemos podido avanzar y hoy en día pues nadie piensa una vida sin, no solamente sin combustible, pero sin emplear envases, y todos los envases hoy en día tienen química en algún momento, o fármacos. Hoy en día no nos planteamos los fármacos, o sea, una vida sin fármacos, y los fármacos es también química. Es decir, que lo que sí debemos es racionalizar más el uso y potenciar el uso, digamos, no contaminante de los procesos industriales. Yo creo que ese es el reto que tenemos en el futuro, y el reto también de saber explicar a la gente que normalmente no se emplea con este tipo de términos cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Yo recuerdo que hace tiempo se hizo un estudio sobre, por ejemplo, la contaminación que podían tener los coches y los tipos de combustible. Uh-huh. Bueno, lo que se veía es que independientemente de que el combustible fuera más bueno o menos bueno, el cómo estuviera el coche en sí, es decir, cómo funcionara el motor, tenía una pieza clave a la hora de contaminar más o menos. Bien, podemos hacer un esfuerzo, por ejemplo, en obtener gasolinas o diésel menos contaminantes, más puros, pero si luego tenemos un coche que no quema bien y empieza a emitir productos por el tubo de escape, porque tampoco le hayamos puesto el catalizador para quitar todo lo que serían los contaminantes, pues estamos haciendo un mal uso de la química, no por los químicos, sino por parte de la sociedad. Es que también tenemos que tomar conciencia, claro, un poco todos, de cómo modificar eso.
José Manuel López Nieto, doctor en Ciencias Químicas y profesor de investigación y miembro del CSIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros presentándonos esta química verde. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
La química, que forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, y como decía José Manuel López Nieto, todos somos responsables después de lo que se hace con esa química, de si es más o menos contaminante.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.